Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump rehace sus pasos de campaña, pero los cuestionamientos sobre Rusia y su equipo de asesores aún lo persiguen. ¿Ilusión o realidad? Nueva promesa del presidente a los Dreamers. Lejos de Washington, otra mirada a la administración de Donald Trump.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con el lema Hecho en Estados Unidos, el presidente Donald Trump retomó los pasos de su campaña electoral en una de las plantas de la compañía Boeing, el lanzamiento de su más reciente modelo de avión. El mandatario, sin embargo, no perdió la oportunidad para volver a amenazar a las compañías que planean llevar al exterior sus centros de producción.
Alejándose del mare magnum que lo rodea en Washington, el mandatario estadounidense Donald Trump visitó la planta de Boeing en Charleston, Carolina del Sur, asegurando que llegó para celebrar nuevos puestos de trabajo.
Mi enfoque es crear trabajos, y trabajo es una de las razones por las que estoy aquí parado frente a ustedes en este momento, y créanme que no los voy a decepcionar.
Trump, quien hizo campaña prometiendo impulsar los trabajos manufactureros en Estados Unidos, volvió a advertir sobre las consecuencias que pesarán sobre las compañías que tienen o planean mover sus operaciones a otras naciones.
No quiero que las compañías se vayan de nuestro país, ni que vendan sus productos o que nos los envíen de regreso sin que paguen impuestos, despidiendo a nuestros trabajadores. Eso no volverá a ocurrir, créanme. Las compañías que lo hagan tendrán que pagar una fuerte multa. No podrán hacer sus productos fuera y creer que los podrán enviar de regreso a través de lo que pronto será una sólida frontera.
El mandatario insistió en que los empleados del ejército estadounidense tendrán prioridad en este esfuerzo de garantizar estabilidad tanto laboral como en términos de seguridad.
Vamos a darle a los miembros de nuestro gran ejército las herramientas que necesitan para hacer su trabajo. Como George Washington dijo, la mejor forma de prevenir una guerra es estando preparados para ella.
La visita de Trump, la primera de un presidente en funciones a la instalación, coincide con el debut del Boeing 787-10 Dreamliner, un avión construido para transportar a 330 pasajeros con un alcance de 6.500 millas náuticas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump volvió a enviar un mensaje a los beneficiarios del programa de acción diferida, DACA por sus siglas en inglés. Pero sus principales beneficiarios, los Dreamers, aún se preguntan cómo de sus palabras el presidente pasará a la acción para extender su protección, como aseguró que lo haría.
Las nuevas expresiones del presidente Donald Trump hacia los beneficiarios del programa de la administración Obama, que protegió temporalmente a los jóvenes Dreamers, le ha dado una nueva esperanza a parte de la comunidad hispana.
Vamos a lidiar con el DACA utilizando el corazón. Es un dilema complejo. Recuerden que tengo que convencer a varios políticos de que esto es lo correcto.
Fátima Coreas es una de las beneficiarias del programa y a pesar de las palabras del mandatario que confirman lo que había manifestado al inicio de su presidencia, dice que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, su familia vive con miedo, con temor a ser deportados y a que el mandatario termine con el programa que le ha permitido estudiar y trabajar.
Se han limitado a salir del trabajo a la casa y de la casa a veces a la iglesia.
Diego Ferreira, abogado de inmigración, sostiene que existen más preguntas que respuestas sobre los planes del presidente de Estados Unidos sobre el DACA, el cual más de un millón de jóvenes indocumentados son elegibles y cuyo futuro está en las manos del mandatario y de los legisladores estadounidenses.
Yo creo que desde una perspectiva política le conviene mantenerlo, pero una vez más hay un poquito de elemento de impredecibilidad con esta administración.
Fátima Coreas asegura que solo espera que la retórica del presidente cambie con respecto a los inmigrantes y a su papel sobre la vida en Estados Unidos.
A mí, sinceramente, me pone triste saber de que ese sentimiento todavía existe, pero conozco quién soy en realidad y yo sé que valgo mucho y que mi comunidad también.
Y gran parte de esta expectativa se centra en los términos del nuevo decreto presidencial que será anunciado la próxima semana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
A a pesar de la suspensión temporal del decreto presidencial que restringe temporalmente el ingreso al país de personas procedentes de 7 países de mayorías musulmanas. Los ejecutivos de viajes y turismo están reportando signos de perjuicios financieros. La expectativa crece además por la inminencia de un nuevo decreto presidencial.
Aunque la polémica prohibición de viaje del presidente Trump estuvo en vigor por solo una semana, la industria turística mundial ya está empezando a notar consecuencias no deseadas. El analista de la industria de viajes Henry Hartefeld explica vía Skype.
La gente comienza a planear sus vacaciones de verano 90 días o más por adelantado. Ellos comienzan haciendo investigación, y si parecemos menos atractivos, y cuando se compara eso con factores de que el dólar es fuerte, solo hace que Estados Unidos parezca mucho menos atractivo como posible destino.
Los datos recopilados por Global Business Travel Association indican que una pérdida de apenas el 1% en el gasto anual en viajes de negocios en Estados Unidos resultaría en una pérdida de 5,000 millones de dólares en Producto Interno Bruto.
Sería más cómodo ir a Londres en comparación con Nueva York, porque Londres no tiene esta prohibición.
Honestamente, realmente no me importa esto, porque como turista me siento muy cómodo aquí.
Parte de lo que atrae a turistas extranjeros a Nueva York, aparte de las tiendas y entretenimiento, es su diversidad. La mayoría aquí está de acuerdo en que esto hace mejor a la ciudad y al país. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Un grupo de microempresarios en Estados Unidos comenzó a ejercer presión sobre la administración del presidente Donald Trump para que cumpla con una de sus promesas de campaña, reducir las regulaciones existentes para la creación y funcionamiento de pequeños negocios.
Alrededor de 55 millones de hispanos viven en los Estados Unidos, aproximadamente el 17% de la población del país, de acuerdo a cifras del censo. De los cuales unos 4 millones son dueños de pequeños negocios y sus ganancias, según la Cámara de Comercio Hispana, sobrepasan los 660 mil millones de dólares, grupo que se ha unido a otras minorías para presionar a la administración Trump.
Él dice que quiere hacer a América grande otra vez. Se puede hacer, pero hay maneras de hacerlo. Esa es su agenda, pero pensar que esta es la manera de hacerlo está mal.
Sin embargo, para otros pequeños negociantes en Nueva York, como Ike Guzmán, dueño de la pastelería Bonnefet, la prioridad es el futuro económico y las políticas que pueda implementar el presidente Donald Trump.
Creo que él debería reducir los requerimientos para empezar un nuevo negocio, porque nosotros tenemos que cumplir con muchas exigencias. Por lo menos a nivel local tenemos que sacar muchos permisos, ver una reducción sería positivo. También ayudarnos a encontrar fuentes de capital, porque es difícil encontrarlo en este mercado. Así como reducir las regulaciones, porque a veces se regula tanto una industria que termina desapareciendo.
Una promesa de campaña que llevó a la firma de un decreto que busca la reducción significativa de regulaciones para las empresas.
Actualmente no es justo lo que nos están haciendo otros países. Y una cosa que quiero que hagan, lo he visto a través de los años, muchas de las compañías se han ido del país, ya no fabrican sus productos aquí. Una de las principales causas son las regulaciones.
De acuerdo a una encuesta de Small Business Regulations dada a conocer en 2017, un pequeño negociante emplea por lo menos $12,000 al año en procesos de regulación. Un 14% ocupa 20 horas al mes en regulaciones federales y más de la mitad de los negociantes gasta un promedio de $83,000 en costos regulatorios en el primer año de operación. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, a votación, Ciudad Santuario en Condado de Miami. Y lejos de Washington, otra visión de la Casa Blanca.
Al Cabildo de Miami-Dade llegó la controversia por la existencia de ciudades santuario. Una propuesta del alcalde local que busca derogar la legislación en su condado fue controvertida por partidarios y opositores de la medida. Parece que tenemos problemas técnicos con este paquete de José Pernaleta desde Miami. Vamos a pasar a nuestro próximo informe. Una empresa manufacturera asegura que aplicar su tecnología de fabricación de jaulas podría ahorrar costos en la construcción del polémico muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera con México.
Una gigantesca máquina automática es parte del sistema de manufactura de mallas de acero de Riverdale Mills en Northbridge, Massachusetts. Según el director Jim Knott, su compañía fabrica verjas con agujeros tan pequeños que ni siquiera los dedos las pueden atravesar.
Es difícil de escalar, es difícil de cortar, tiene más sentido que un muro de cemento o de metal.
Knott dice que desarrollaron la malla con la intención de crear jaulas para langostas que deben ser rígidas, no corrosivas y económicas. Un encargo como el muro fronterizo requeriría de una mayor inversión en equipo y personal más cualificado.
Contratar más gente sería un reto, pero nuestra compañía paga bien y nuestros trabajadores están contentos.
Riverdale ya ha suministrado parte del muro en la frontera entre Arizona y México. Un encargo de este tipo podría suponer críticas por participar en el controvertido muro, pero Knott cree que los nuevos empleos generados compensarían las críticas a su empresa.
Por cada trabajador aquí, estaremos beneficiando a 10 personas de nuestra comunidad.
Esta pequeña compañía ya ha crecido de 60 a 185 empleados en los últimos 3 años y tiene 35 puestos vacantes. Esto en una época en la que Estados Unidos ha perdido millones de empleos fabriles que normalmente pagan bien. Según Knott, la manufactura es una fuente importante de trabajos y de ingresos para la economía nacional. Arturo Martínez, Voz de América.
En un condado rural de Arizona, 3 de cada 4 personas votaron por Donald Trump. Su visión de la Casa Blanca desde un lejano lugar de Washington es muy diferente a la de muchos capitalinos.
Sam Scarmardo es dueño de una tienda que vende distintos tipos de armas en un pequeño pueblo conservador de Arizona, en donde una amplia mayoría de sus ciudadanos apoyan al presidente Donald Trump.
A veces es algo rimbombante, pero detrás del espectáculo hay mucho análisis sobre lo que hará grande de nuevo a Estados Unidos, y eso es necesario.
Scarmardo, quien vende e incluso renta ametralladoras, afirma que le preocupan diversos asuntos.
La inmigración es el número uno. Tenemos gente en este pueblo que no tiene trabajo o son subempleados y no pueden alimentar a sus familias. Tenemos un gran influjo de indocumentados.
El condado Mojave incluye el lago Havasu y el puente de Londres, pero ha sufrido los embates del que en su región ha sido un largo periodo de inestabilidad económica. Por esta razón, paradójicamente, otro de los partidarios de Trump, Gordon Grote, espera que no empeoren las relaciones con México.
Implicaría relaciones tensas con todo el hemisferio occidental a través de Latinoamérica. Crearía un gran punto de acceso para países como China que pudieran ejercer su poder financiero en la región.
A pesar de que existe cierta preocupación, también hay confianza en esta región del país, pues desde su perspectiva y lo que han enfrentado durante los últimos años, Trump entiende los negocios estadounidenses y los valores occidentales. Así, mientras en otras zonas del país abundan las críticas, aquí se aplauden los cambios que se desarrollan en Washington. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Después de la pausa, el peso del nuevo respaldo que recibió la oposición venezolana y el sacudón de Estados Unidos a la OTAN.
Con beneplácito recibieron legisladores de la oposición venezolana las acciones tomadas por el presidente Donald Trump hacia Venezuela. En contraste, el gobierno de Nicolás Maduro respondió desafiante ante los mensajes enviados a Miraflores desde la Casa Blanca.
En 2 días, 2 acciones del presidente Donald Trump respondieron a los llamados que había hecho el presidente venezolano Nicolás Maduro al mandatario estadounidense a no repetir, según sus palabras, los errores de sus antecesores frente a Venezuela. Con acciones, la Casa Blanca respondió en menos de 24 horas. Primero, señaló como narcotraficante al vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami y luego recibió en la Casa Blanca a Lilian Tintori, Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana, destacó la actitud asumida por Donald Trump.
Venezuela es un país donde la democracia está mucho más allá de la terapia intensiva.
Según el legislador Omar Ávila, frente al respaldo del nuevo gobierno estadounidense a la oposición, cabe preguntarse si el presidente Nicolás Maduro va a seguir insistiendo en que a Trump le imponen la agenda.
Después de venderse durante casi 18 años como los más antiimperialistas del mundo, ahora entonces estén con consignas como con Trump no te metas, aquí no se habla mal de Trump.
A las acciones de Donald Trump respondió en su cuenta de Twitter la canciller Delcy Rodríguez, calificándolas como una intromisión y agresión del presidente estadounidense que pretende dar órdenes a Venezuela. En tono desafiante también respondió Diosdado Cabello.
Un organismo que se cree supranacional, con facultades para sancionar a quien ellos quieren. El imperio, que asustase, el imperio.
Los pasos dados por el presidente Donald Trump son una de las pocas respuestas concretas que ha recibido la oposición venezolana ante sus constantes llamados para recibir apoyo de la comunidad internacional a sus urgentes demandas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos sucesos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestro hemisferio. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Ante la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, reiteró que si bien el país honrará sus compromisos con la OTAN, la petición de la administración de Donald Trump a los miembros de la alianza es justa y la organización debe adaptarse a las nuevas realidades políticas.
Es una justa petición que todos los que se benefician de la mejor alianza en el mundo paguen su parte proporcional del costo necesario para defender nuestras libertades. Y estamos comprometidos a transferir esas libertades intactas a la siguiente generación.
En breve, una lucha a muerte por la vida. ¿Y se dejaría implantar un microchip?
Dos casos de contagio de Zika levantaron las alertas por la presencia de la enfermedad en Washington, D.C. Las pacientes infectadas fueron notificadas tras encontrarse errores en los exámenes que se practicaron 409 mujeres en 2016. Hay 9 países donde las autoridades de la salud tratan de disminuir la legendaria práctica de las mujeres parteras. La razón, dar a luz lejos de las salas de parto aún genera altas tasas de mortalidad entre los neonatos y sus madres.
En cualquier sala de parto, este es el sonido que todos desean escuchar. Significa que el bebé respira. Si el fluido entra a las vías respiratorias del bebé, el equipo entrenado puede esclarecer las vías y prevenir su muerte. En algunos países, los hospitales no tienen electricidad o agua corriente, ni suficientes comadronas o enfermeras para poder salvar mujeres y bebés cuando se presenta una contrariedad.
In the year 2016.
En 2016 tuvimos casi 6 millones de niños menores de 5 años de edad que perdieron sus vidas y casi 300.000 mujeres que murieron debido a complicaciones durante el parto.
La doctora Flavia Bustreo habló vía Skype con La Voz de América. Ella es la líder de un equipo que comprende la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, junto a 9 países asiáticos y africanos dedicados a mejorar el cuidado de salud para madres, infantes y niños, asegurando que cada mujer embarazada reciba un buen cuidado durante su embarazo, parto y periodo postparto.
Intentamos crear equipos en cada país y se hagan responsables de su propia población durante el parto.
La meta en 2022 es eliminar el 50% de las muertes prevenibles de madres y bebés. Henry Llanos, Voz de América.
Algunos animales ya lo tienen y una compañía en Bélgica asegura que si la gente lleva bajo la piel un chip con identificación personal, la vida moderna sería más fácil. Pero ¿dónde queda el derecho a la privacidad?
Adiós a las tarjetas de crédito, información de pasaportes o número de identificación. Todo esto podría estar ahora debajo de su piel. La compañía de mercadeo y tecnología belga New Fusion y su presidente, Vincent Nys, dice que podríamos salvaguardar nuestra información y echar las tarjetas y llaves solo con un chip implantado bajo la piel.
No diré categóricamente que todos deberíamos tener un chip, pero sería una situación ideal si uno pudiera destrancar todo con una tarjeta o un brazalete o anillo.
Junto con sus 7 empleados, Nys se ofreció como voluntario para tener un vial con un chip RFID o radiofrecuencia implantado en el área suave entre su pulgar y el dedo índice. Ahora no necesitan tener llaves de la oficina. Nys dice que la información identificadora está segura.
Nunca podrá duplicar mi entrada porque el identificador único está conectado al sistema, pero es imposible de copiar.
Otra data implantada en el chip, como tarjeta de crédito, contactos y listas musicales, pueden fácilmente ser copiados a un celular u otro aparato. Peter Bentley, del Colegio Universitario de Londres, no está convencido.
Al construir una casa no es inteligente empotrar la última tecnología dentro de las paredes y pisos porque en 3 años ya es anticuado. Lo mismo se aplica a su cuerpo.
New Fusion responde diciendo que solo tiene sentido si lectores especiales son instalados por todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En muchos lugares de Estados Unidos, las rutinas diarias de las personas requieren de un automóvil, desde ir a trabajar, llevar a los niños a las actividades y hacer diligencias. A veces no tener un auto puede hacer la diferencia entre conseguir un trabajo o no. Un programa que otorga autos a personas que no pueden adquirirlos ha demostrado cómo tener un medio de transporte cambia la vida a los más necesitados.
We are very excited to have you.
Latonya Pierce, madre de 7 hijos, ha esperado este momento por años. Finalmente recibirá un auto.
I was like taking the bus.
Fue difícil. Yo tenía que tomar el autobús. Estaba cogiendo un sedán, taxis. Utilizaba los autos de la familia. Era muy difícil para mí. Eso es todo. Era un gran esfuerzo para mí. Así que tener esto es una bendición.
La bendición, como lo describe Latonya, vino a través de vehículos para el cambio. una organización sin fines de lucro que vende automóviles a familias de bajos ingresos a un costo mínimo. Martin Schwartz fundó la organización en 1999, la cual tiene su sede cerca de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland.
Utilizamos autos donados, en su mayoría del público en general. Los que están en condiciones decentes los reparamos y luego identificamos a las familias que necesitan un auto para llegar a su empleo para escapar de la pobreza.
Los destinatarios pagan alrededor de $900 por el vehículo con un préstamo de 12 meses.
Así que establecen crédito mientras pagan el auto, lo cual es muy valioso para ellos cuando logran salir adelante y buscan comprar una casa o obtener una tarjeta de crédito.
Desde su lanzamiento, Vehículos para el Cambio ha otorgado 5.700 coches a familias de bajos ingresos. Un estudio del grupo encontró que el 75% de los beneficiarios obtuvo mejores empleos y aumentó sus ganancias en un promedio de $7,000 el primer año. Pierce, una auxiliar de enfermería, espera que poseer un automóvil hará una gran diferencia en su vida. Henry Llanos, Voz de América.
Con una batalla épica nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La Gran Muralla, con Matt Damon, llegó a los teatros estadounidenses y promete ser una de las películas más taquilleras del fin de semana.
They've trained all their lives for this war. Let me fight with you. This is where you chose to die. Good luck with that. Stay and fight. You think they see you as some kind of hero? I fought for greed and gods. This is the first war I've seen worth fighting.